A esta altura del año, si pensamos en Rocha, seguramente nos imaginemos la arena, el agua de sus playas y el movimiento del turismo. Y teniendo en cuenta la situación de los últimos días, quizás también nos vengan a la mente imágenes de lluvia y temporales de viento. Pero, consideraciones climáticas aparte, hay otra realidad que por estas horas pasa casi inadvertida. La posibilidad de un acuerdo político entre blancos y colorados que podría ser similar al que ya existe en Montevideo para disputar la intendencia al Frente Amplio. Ese camino es el que está manejando el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, quien además evalúa presentarse como candidato a intendente de Rocha luego de dos periodos consecutivos del Frente Amplista Artigas Barrios. Para conocer qué posibles escenarios políticos están planteados en el este del país y por qué vía se pretende llegar a estas negociaciones, vamos a conversar en los próximos minutos precisamente con el diputado Cardoso. Diputado, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo.
¿Cómo amanece el día por allí?
Lluvia.
Lluvia también. Parecido acá. Diputado, después de que blancos y colorados logran aquí en Montevideo el acuerdo denominado Partido de la Concertación, empezaron a trascender inquietudes de varios dirigentes para reproducir esa experiencia en otros departamentos. A nivel general, ¿cómo ve usted la posibilidad de que los partidos tradicionales acuerden para tratar de vencer al Frente Amplio en 2015 a este nivel departamental?
Bueno, mire, yo he trabajado en esa dirección de hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Mucho tiempo. En la elección pasada, en el departamento de Rocha, trabajamos con algunos colorados, incluso integramos listas en forma conjunta en las municipales, no con el Partido Colorado, sino con algunos importantes dirigentes colorados. En la elección del 2004 ya habíamos hecho una primera experiencia con dirigentes locales colorados trabajando juntos. Si usted recordará, en este periodo, en este quinquenio, nosotros fuimos uno de los impulsores para que en Montevideo se comenzara a trabajar la idea de un acuerdo, bien temprano, allá por comienzos de este periodo. Es decir, conceptualmente nosotros compartimos la idea de que partidos o sectores o movimientos políticos se pueden poner de acuerdo, no solamente para gobernar, sino también para competir electoralmente. Es decir, para mí eso es absolutamente válido, es parte del escenario electoral, es parte de la lucha democrática, hay que hacerlo a la luz pública, son entendimientos, acuerdos entre dirigentes, entre partidos, entre corrientes, entre movimientos. De manera que yo soy conceptualmente favorable, porque no creo que solamente haya que acordar después de las elecciones, sino que también se puede acordar antes de las elecciones. Ese es el punto de partida. Uh-huh. Luego, ¿cómo se hace eso? Ah, bueno, ahí ya aparecen otros elementos que están más vinculados a las realidades de cada departamento, a las realidades de los dirigentes, a las relaciones entre los dirigentes y los partidos en cada departamento. Yo no creo que se pueda ensayar una articulación única en todo el país, sino que cada lugar es diferente y en cada lugar se puede y se debe trabajar respetando esa realidad local y teniendo en cuenta esos perfiles, el nivel de relacionamiento que existe. Por lo tanto, lo de Rocha, yo le diría, está verde, no sabemos todavía cómo instrumentarlo.
A eso vamos, diputado. ¿Qué grado de avance tienen las conversaciones allí? Porque hasta ahora se habla concretamente de, bueno, se maneja la posibilidad de un acuerdo en Canelones, en Maldonado y en Rocha, en su departamento. Concretamente allí que usted ha encabezado estas conversaciones, ¿en qué punto diría que está?
No, le diría que hay nivel de conversaciones como debe haberlo entre dirigentes políticos, no más que eso. Y yo no soy partidario de los apuros, ni de poner la carreta delante de los bueyes. Hay que avanzar en esos procesos con calma, hay que ver los tiempos políticos. Nosotros, por ejemplo, con el Partido Colorado tenemos una competencia por delante. Junio es un tiempo competitivo en el que vamos a elegir candidato a presidente y por lo tanto cada partido busca reforzar sus líneas. Octubre es un tiempo de competencia, vamos por las bancas, vamos por la presidencia de la República, el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen obviamente independencia y trabajan compitiendo, por lo tanto no hay que apurar ni hay que mezclar. Estamos imaginando un escenario municipal, departamental, y eso es el año próximo. Y por lo tanto yo creo que hay que ir con mucha calma y no adelantarse ni querer apresurar procesos que pueden complicarse, porque repito, nosotros estamos hablando de dos partidos que van a competir en elecciones diferentes este año y donde se deben respetar los perfiles y, la, y las acciones de cada uno. Por lo tanto, ha habido conversaciones, no se lo voy a rechazar, pero son conversaciones muy, diríamos, de aproximaciones nada más, y yo lo dejaría por ahí.
Ahora, a nivel personal, ¿usted por qué estrategia se inclina? ¿Por un acuerdo entre dirigentes o algo más formal?
Bueno, ahí uno tiene varios escenarios. Si uno mira lo que ha pasado en el país, usted tiene varias formas de hacer eso, y capaz que puede haber otras que no se han necesitado todavía. Lo que se está planteando para Montevideo es elegir un tercer lema, es decir, concurrir juntos a participar en otro lema que no sean los lemas fundacionales. Ese es el escenario que se está planteando para Montevideo. Instrumento que se va a crear en junio en las elecciones internas y que va a poder quedar habilitado para todo el país, porque la Constitución habla de partidos, no habla de partidos departamentales. Por lo tanto, lo que se va a crear en Montevideo, el Partido de la Concentración, es un instrumento que se puede usar en cualquier lugar del país. Esa es una forma. Yo no sé si se puede reproducir ese mecanismo en otros lugares del país. Una cosa es Montevideo, una cosa son casi 1 millón de electores, otra cosa son departamentos pequeños, con realidades diferentes. No sé si eso se puede reproducir. Tengo mis dudas de que, por ejemplo, en nuestro departamento eso se pueda hacer. Luego hay otros mecanismos. El que ha usado de larga data, que no es nada nuevo, el departamento de San José, donde ha habido acuerdo entre dirigentes, integrando las mismas listas, compartiendo la misma plataforma electoral. A veces la gente no recuerda, el intendente Chirucci ha tenido un suplente colorado que ha sido intendente, que ha asumido en su momento. Digo, eso es una estrategia que ya se conoce, ya se ensayó y funcionó muy bien. Otros son entendimientos mucho más, menos formales. El caso de Rivera, por ejemplo, de Marne Osorio en la última elección, que contó con el apoyo de corrientes nacionalistas en ese departamento. U otros donde no ha habido entendimientos de dirigente y la gente hizo el clic solo. Claro. Salto, por ejemplo, donde es notorio que el intendente Coitiño recogió un volumen electoral muy importante de nacionalistas que lo acompañaron en un acuerdo que hizo la gente, ¿ve? Que lo hizo directamente el elector. Así que los instrumentos pueden ser variados, diversos, con ajustes, con distintas matices, y yo creo que hay que respetar cada realidad local, y repito, no hay que apurar, y yo no voy a apurar ningún proceso, porque esto o se hace naturalmente o no se hace.
Y en Rocha, ¿cuál de estas posibles estrategias usted cree que calzaría más?
Bueno, Romina, de eso se trata, hay que esperar. Yo creo que hay que esperar. Te adelanté algo, me parece que la Concertación en departamentos de bajos niveles electorales, como es el nuestro, donde votan 60.000 personas, no es fácil de hacer, es una ingeniería complicada.
Porque los colorados se inclinan más por ese camino en caso de llegar a un acuerdo en Rocha, al parecer.
Bueno, no sé, puede ser. No es un tema que estemos ajustando a nivel de ese detalle, ¿no? Lo que estamos viendo es si hay sintonías o no hay sintonía. Pero repito, esas conversaciones ahora, camino a junio y octubre, van a detenerse, porque nosotros vamos a competir. Y Partido Nacional y Partido Colorado están en competencia. Y esas competencias se deben respetar y se deben separar. Seguramente el Partido Colorado quiere recuperar su banca en Rocha y nosotros queremos mantenerla para nuestro partido. Y entonces estamos en competencia. Por lo tanto, no hay que adelantar los procesos.
Y con los tiempos, con respecto a, en caso de que se llegara a un acuerdo, por ejemplo, con otro lema, estamos hablando de, por ejemplo, que podría aplicarse el Partido de la Concertación allí, ¿cómo se pueden coordinar los tiempos con respecto a las incompatibilidades que puede haber respecto a presentarse por un lema u otro en las elecciones internas?
Y bueno, ese es el punto de las dificultades. Ahí están centradas lo que yo te estaba planteando respecto a los problemas que tenemos en los departamentos más pequeños. Porque obviamente las incompatibilidades hacen que los tanto colorados como blancos tengan que quitar de sus listas a dirigentes importantes, a los cabezas de lista. Esa es una de las dificultades. Y en departamentos pequeños eso no es fácil. En departamentos más grandes, típicamente el caso de Montevideo o eventualmente Canelones, eso se puede disimular en una elección interna. En una elección departamental de departamentos del interior, ahí aparece una dificultad.
Cardoso, y para estas conversaciones ustedes tienen el respaldo de todo el Partido Nacional. Le digo porque el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, había limitado a Montevideo la participación en este tipo de acuerdos.
Mire, nosotros a nivel departamental en Rocha tenemos un partido muy unido. Nosotros todo lo que hacemos lo sabe el resto de los compañeros. nunca hemos hecho cosas en solitario, y es un tema que hemos conversado con el resto del partido, y todos los pasos que hemos dado, que repito, no han sido muchos, y yo creo que ahora se van a detener, no tienen desconocimiento para ningún compañero de los otros sectores, de Alianza Nacional o de los otros sectores con el que trabajamos muy muy unidos.
Y, a ver, esta voluntad de acuerdo no puede interpretarse, por ejemplo, como lo hacen desde algunos sectores aquí en Montevideo, que responde solo a intereses electorales, de ganar el poder y nada más. Le digo porque, por ejemplo, el propio intendente Artigas Barrios, en una entrevista que le hizo La República el viernes pasado, decía que ustedes no van a poder ocultar que el único objetivo que tienen es obtener cargos públicos. ¿Qué responde usted a eso?
Es una reacción virulenta, no propia de Barrios. Es un hombre muy calmo para este tipo de discusiones políticas. Es una acusación, no es un razonamiento. ¿De dónde saca eso? ¿Cuál es su fundamento? Nosotros, mire, blancos y colorados tenemos antecedentes en haber gobernado juntos sin haber votado juntos. Sin haber votado juntos, hemos participado en gobierno juntos. Uh-huh. Es decir, hemos hecho lo más difícil, que es gobernar juntos. ¿Por qué no se puede votar juntos? Porque eso favorece a la izquierda. Votar separado favorece a la izquierda, obviamente, en departamentos donde hay alta competencia. Entonces, el escenario es perfectamente compatible con la capacidad de gobernar. Pero además, cuando el Frente hace alianzas entre partidos, porque el Frente es una alianza entre partidos, no se juntaron para ganar. Y con toda legitimidad lo hicieron. ¿O crearon el Frente Amplio para qué? Crearon el Frente Amplio para gobernar, para ganar elecciones. La legitimidad de la estrategia electoral es plena. No se le puede quitar a la capacidad de los partidos de ganar elecciones legitimidad. Es ilegítimo querer ganar. Pues seguro para el gobernante de turno es mucho mejor que la oposición se presente dividida, atomizada, fraccionada, porque eso asegura un triunfo constante, permanente, rutinario.
¿Usted lo ve en el caso de Rochas así, por ejemplo? O sea, no cabría la posibilidad de siendo por separado, no podrían disputarle la intendencia al Frente Amplio.
Podría, sí, cómo no. Uh-huh. La encuesta de diciembre, yo tengo encuestas del mes de diciembre, y dicen, bueno, Barrios lo dice en esa entrevista en La República, léala bien y va a ver lo que dice. Estamos muy parejos. Pero a Cardoso le falta otra pata, dice Barrios. Yo leí, claro, la entrevista, uh-huh, también. Uh-huh. Es decir, que él reconoce que el Partido Nacional le puede ganar la elección. Pero yo no estoy solamente pensando en si el Partido Nacional le puede ganar o no. Nosotros estamos pensando, imaginando posibilidades de gobierno. Yo tengo buena relación con dirigentes, repito, del Partido Colorado. He estado hablando con dirigentes del Frente Amplio también, en este mes de enero. Y me he reunido en su casa con ellos. Y dirigentes que tienen cargos en el departamento de Rocha. Que están pensando en que lo que propone el Frente Amplio a partir del año próximo, a nivel municipal, a nivel departamental, no es satisfactorio. Entonces están pensando que quizás nosotros seamos mucho más seguros a la hora de fortalecer lo que viene para el departamento de Rocha que lo que propone el Frente Amplio para la próxima elección departamental, que obviamente no es Artigas Barrio porque no tiene reelección. Es decir que no hay que ver las cosas con un poquito más de amplitud, pero yo quiero reafirmar el concepto de la legitimidad de las estrategias electorales. Esto se hace a la luz pública, los acuerdos se hacen y la gente los conoce. Hay legitimidad, por supuesto que la hay. Entiendo que el Frente Amplio reaccione. Es obvio que va a reaccionar. Y va a reaccionar tratando de evitar cualquier cosa que ponga en riesgo su triunfo. Y no necesariamente están pensando también en que todo lo que el Frente Amplio hace hacia adentro es de acuerdo. Porque ellos a veces tienen diferencias muy importantes hacia adentro también. Y sin embargo votan juntos.
Seguimos en diálogo con José Carlos Cardoso, diputado por Rocha del Partido Nacional. Estamos conversando sobre la posibilidad de un acuerdo entre blancos y colorados para las próximas elecciones departamentales allí en ese departamento del este del país. Romina.
Diputado, si bien, bueno, no están completamente formalizadas las candidaturas, ¿verdad? Se empiezan a manejar nombres como posibles candidatos intendentes allí en el departamento de Rocha. Por ejemplo, por el Partido Colorado se maneja Janet Puñales. Por el Frente Amplio aparecen como figuras, bueno, el actual diputado del MPP, Aníbal Pereira, y el exsecretario general de la Intendencia, Pilar Altés, que, bueno, recoge el apoyo de varios sectores del Frente Liber Serengui. En su caso, ¿usted por el Partido Nacional ya lo tiene definido que quiere ser candidato?
Sí, nosotros hemos aspirado en oportunidades anteriores, uh-huh, hemos tenido buena performance electoral. contamos con una agrupación, con un respaldo importante dentro del partido. Junio para nosotros es un momento importante, el primero de junio, porque no solamente elegimos candidato a presidente, sino que también validamos nuestro trabajo político, ¿verdad?, en el departamento y adentro del Partido Nacional. Pero es una aspiración que tenemos, la de gobernar nuestro departamento. Hemos trabajado los últimos 20 años con ese objetivo, no solamente de ganar, sino también de aportar, de construir, de presentar proyectos, de hacer programas. Y bueno, muchas de las cosas que han pasado en Rocha han contado con nuestro apoyo, otras no. Hemos tratado de trabajar siempre en función de lo que pasa en nuestro departamento, de su realidad y de su futuro. Y Rocha es un departamento que a mí me apasiona, no solamente porque nací, sino porque creo que Rocha es un departamento con una gran potencialidad para la prosperidad, para el futuro. Está casi todo por hacer. Y bueno, ese futuro es lo que a uno le alienta muchas veces a ir a una competencia electoral.
Cardoso, ¿cómo evalúa estos 10 años de gestión de Barrios? ¿Con qué perfil llevó él adelante la gestión del gobierno departamental?
Mire, yo a Barrios lo analizo o veo su gobierno en tres ángulos. Una de las cosas buenas que hizo, todas se las he valorado y se las he destacado, porque yo creo que los gobiernos hacen cosas buenas, y los políticos que aspiramos a gobernar tenemos que saber que las cosas que se hicieron bien hay que mantenerlas, hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Es tiempo y recurso gastado de los ciudadanos y por lo tanto lo que se hace bien hay que mantenerlo. Y Barrios ha hecho cosas bien.
¿Qué destacaría, por ejemplo?
Bueno, lo primero que hizo fue un reordenamiento del aparato municipal, que de alguna manera puso a Rocha otra vez en calma y en serenidad para que el gobierno pudiera funcionar. Ha sido cuidadoso en materia de recursos, aunque lamentablemente no pudo controlar el gasto público en la intendencia, básicamente en el último periodo, y él mismo reconoció que tiene un 95% de la recaudación que se toma en Rocha se gasta en el aparato municipal. Es decir, el rubro cero, los salarios en la intendencia de Rocha se consumen el 95% de los ingresos. Ese obviamente es una debilidad que es un objetivo a ver cómo se corrige en el futuro. Pero ahí ha habido un proceso de orden. Él ha intentado, desde mi punto de vista, con muchas dificultades, pero ha intentado encontrar algún rumbo para el departamento de Rocha. Ahí ha tenido algunos tropiezos, pero ha intentado hacerlo.
¿En qué sentido, por ejemplo?
Y básicamente en el desarrollo, que yo creo que es la asignatura pendiente. Rocha es un departamento que tiene una posibilidad de crecer y desarrollarse mucho, básicamente en el sector turismo. Nosotros tenemos un sector muy fuerte, muy maduro, muy con mucha musculatura, que es el sector agropecuario. Si uno mira los datos de Rocha en materia agropecuaria, son muy relevantes: kilos de carne por hectárea, tonelada de granos por hectárea. Bueno, ahí hay una gran fortaleza, y eso se debe a la fortaleza de los productores, a la estructura empresarial que tenemos en el sector agropecuario. En cambio, en el sector turismo tenemos, yo he dicho varias veces, somos un poco adolescentes, y ahí falta un complemento de las políticas públicas. Es notorio que la falta, y esta última temporada lo volvimos a ver, falta el complemento de lo público, y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos para adelante, para no ponernos en reñideros políticos y pasarnos facturas. Yo creo que lo que tenemos que pensar todos es cómo fortalecemos este departamento hacia adelante, cómo hacemos que el sector turístico, no solamente el turismo de veraneo, sino el turismo de inversión, se asiente definitivamente en Rocha y lo haga crecer y nos dé prosperidad y nos ponga en línea con los mejores ingresos que el país tiene. Fíjese que Rocha recibe $2 cada 100 del turismo que ingresa al Uruguay. No somos un departamento turístico. Turístico es Montevideo, que recibe $52 cada 100. Ahí está el quien atrapa realmente el recurso turístico. Bueno, ese es un desafío que nosotros tenemos por delante, que tenemos que hacer que eso cambie. Para eso se necesitan inversiones. Hemos tenido contradicciones con Barrios. El puente, por ejemplo, ubicado sobre la playa, a mí me parece un adefesio. Hacer un puente en estos tiempos de cuidado del medio ambiente arriba de una playa es un desastre.
¿Usted pero se refiere al puente de la Laguna Garzón?
Sí, porque el puente de la Laguna Garzón tiene lo emblemático y la discusión respecto a si desarrollamos o no esa zona del departamento de Rocha a partir de una interconexión con Maldonado. Yo he defendido siempre la interconexión. Siempre he creído que hay que tender una línea de conexión terrestre con Maldonado. Nunca me imaginé que alguien iba a proponer hacer un puente arriba de una playa. Nunca me imaginé. Siempre pensé que íbamos a ir por la lógica, por dar vuelta a la laguna, circunvalarla, conectar los dos territorios sin afectar un espejo de agua fantástico como la Laguna Garzón. Bueno, pero ahí hay una contradicción donde se cruza en esa discusión el modelo de desarrollo. Después ha habido otros procesos de desarrollo en esa zona de Garzón que acompañamos, por ejemplo, el cambio de la ordenanza. Rocha tiene una ordenanza muy buena en materia de construcción costera, que es nuestra plataforma de crecimiento porque da garantías, siempre y cuando no la toquesten, siempre y cuando no la modifiquen a pedido. Y ahí tenemos una diferencia también, porque ahí ha habido cambios en esa ordenanza, desde mi punto de vista, graves, a pedido de algunos empresarios. Y ese cambio yo creo que no es bueno. En otras zonas del departamento, Barrio ha tenido un comportamiento, a mí me parece, en materia de ordenanza costera, correcto, fortaleciendo los espacios donde hay que desarrollar. Acaban de presentarse una cancha de golf, yo qué sé. Esa es una línea que vamos a continuar, porque eso es lo que hay que hacer. Yo creo mucho en la continuidad.
Eso le iba a preguntar. ¿Usted se ve como, de alguna forma, un continuador en algunos sentidos, entonces, de la política, de la gestión de barrios?
Ah, pero si no, estaría echando por la borda 10 años de esfuerzo de un gobernante. Yo no creo que la política se deba hacer así. Yo lo que Barrios hizo bien lo vamos a cuidar y a mantener y a multiplicar si podemos. Algunas cosas corregiremos. Y otras, que es el gran desafío, es lo nuevo, lo que no se ha hecho, que es donde nosotros quisiéramos desarrollar más.
Ahora,
es decir, ¿cómo fortalecemos políticas públicas para hacer cosas que pasen en Rocha y no han pasado? Por ejemplo, el CHUI, del que si quiere hablamos, porque me parece una cosa también bien importante para charlarlo.
No, antes de entrar en ese otro tema en particular, digo, teniendo en cuenta la buena gestión de Barrios, que tiene un 70% de aprobación, ¿no le parece que quizás a la ciudadanía le resulte más lógico votar a un candidato del Frente Amplio para que se siga por ese camino? ¿Cómo ve sus chances ahí en ese panorama?
Bueno, yo ahí, Barrios es un dirigente del Partido Socialista, muy Frente Amplista, pero la cabeza del Frente Amplismo en Rocha no es la de Barrios. ¿Sí? Yo creo que ahí ha estado el diferencial. Si usted mira las encuestas y mira el nivel de aceptación política de los dirigentes del Frente Amplio, eso no tiene nada que ver con Barrios. Barrios llevó votos nuestros, blancos, colorados, lo conocemos, es un hombre muy conocido en Rocha, viene de una gestión empresarial, tiene un recorrido personal diferente a lo tradicional, diríamos, en la izquierda. No es un político de comité, es un hombre que fue gerente del área rosera, yo qué sé, tenía otra historia, y eso lo ayudó mucho a entender y a resolver cosas que las resolvió con éxito. De manera que yo no creo que eso sea naturalmente una herencia. Y nosotros hemos ido trabajando en Rocha en muchos proyectos, muchos de los cuales Barrio los hizo. Hay cosas en nuestro programa de gobierno que fueron llevadas adelante y nosotros saludamos esa iniciativa porque me parece que así iban a hacerse las cosas. Y sería un pecado capital que en todo lo que hay para hacer en Rocha nosotros empezáramos a corregir lo que se hizo en los años anteriores. Eso sería imperdonable.
Por tanto,
yo no me lo planteo, no porque me presente como un continuador de Barrio, yo soy nacionalista, tengo concepciones políticas diferentes a la de él, pero como estamos hablando de administrar recursos, estamos hablando del desarrollo de una zona, de un territorio, entonces las diferencias político-partidarias se reducen, y mucho más en la administración departamental y municipal. Es muy difícil entender ideología cuando uno dice cómo vamos a desarrollar la infraestructura del CHUI. Eso no es ideología. El CHUI no tiene inversión pública, notoriamente no la tiene, desde hace muchos años está paralizada, no tenemos cordón cuneta, no tenemos pavimentos, no tenemos iluminación, no tenemos en materia de inversión pública. Ahora, ¿eso es una discusión de carácter partidario o es una discusión de carácter de rumbo y de definiciones estratégicas en materia de inversión? Y bueno, yo me considero en condiciones de hacer eso y de proponer cosas razonables y de trabajar con el gobierno que sea para captar mejores recursos para mi departamento y para ser eficiente en los recursos que llegan, aunque sean escasos.
Siendo a eso, bueno, usted ya comentaba por ese lado, entonces iría aparte, entiendo, de su política de gestión en caso de que llegara a ser intendente, pero comentaba recién las cifras estas de turismo que, bueno, llaman un poco la atención. Usted dice, $2 de cada 100 que ingresan en turismo en Uruguay, solo $2 van para Rocha.
Sí, nosotros hemos estudiado mucho el PBI turístico. Hay un PBI turístico estudiado en Uruguay, hay datos muy concretos, se pueden consultar perfectamente, y esos son los números. Nosotros captamos $2 cada 100, Montevideo 52.
¿Y cómo podría potenciarse eso entonces para que Rocha tuviera un papel más preponderante?
Bueno, dos caminos. Uno es el aliento a las inversiones. No hay turismo en el largo plazo si no hay inversiones en el sector. y para eso hay que fortalecer cosas, hay que aumentar la musculatura empresarial, hay que ser muy serios y muy precisos en la aplicación y respeto de las ordenanzas. Hay que dar mucho respaldo jurídico para que se sepa que no somos el departamento que éramos hace 25 años, en el que con cuatro tablas y dos chapas tú hacías una casa en el lugar que se te antojaba. Eso no es así más, en Rocha. Se terminó eso. Estamos en un proceso. Ve, ahí tiene usted una conciencia. Yo respaldé a Barrios en las demoliciones de Punta del Diablo. Uh-huh. Y normalmente los políticos de oposición no se meten en esas cosas. Dejan que el costo lo pague el gobernante. No, yo lo respaldé porque esas cosas hay que hacerlas en Rocha. Y están bien hechas. Porque Rocha tiene que dar, para todos, para beneficio de los rochenses, tiene que dar la noticia al Uruguay y a quien quiera saber que en Rocha sí empezamos un proceso de ordenamiento y lo vamos a hacer cumplir. Y Rocha va a ser un escenario de inversiones en la medida en que la gente sepa que acá no pasa cualquier cosa. Bueno, ahí me parece que es una pata clave para recuperar recursos en materia turística. Y la otra es hacer lo que no hemos hecho en materia de complementación y de inversión pública. Yo le contaba recién el chip, pero le puedo decir La Paloma. La Paloma no tiene cine, no, pero ni cine hay.
No, acá. Hace varias temporadas, ¿no?, que dejó de...
Bueno, y ustedes se imaginen, ahora hace 10 días que está lloviendo acá. Uh-huh. Ahora en este momento volvió a empezar a llover fuerte, uh-huh, en La Paloma.
¿Qué hacen los turistas?
Bueno, dígame, uh-huh, usted, ¿qué hacen La Paloma, uh-huh, en estos 10 días? Uh-huh. Uh-huh. En la barbacoa, si la casa tiene barbacoa, y en el límite de la casa. ¿Qué va a hacer usted? ¿A dónde va a ir? Aquí no hay, ayer le decía al diputado Pareira en el Parlamento, no hay un lugar donde poner 300 personas en una reunión. Porque el diputado Pareira propone en septiembre hacer una reunión del Parlamento en La Paloma, o sea, el presidente de la Cámara, estuvimos charlando del tema. Hay que hacer una carpa, porque acá no hay un lugar para 300 personas. Es decir, hay una necesidad de inversiones, y algunas del sector público. Otras, alentando al sector privado a invertir. Y hay algunas del sector público. En materia de infraestructura es notorio. La Paloma está destruida en sus calles, en sus circulaciones. Bueno, entonces, ahí hay dos cosas que hay que hacer si uno quiere recuperar ese PBI turístico. Después están las políticas públicas, las políticas nacionales de atracción de turistas, que ahí Rocha juega un rol, pero ya mucho más secundario, porque es el gobierno o el país el que pone al Uruguay afuera del país en materia de promoción turística. Pero nosotros tenemos que hacer nuestros deberes y no los hemos hecho.
Bien, quedan claros cuáles son los desafíos entonces para una próxima gestión. Diputado José Carlos Cardoso, muchas gracias por su tiempo.
Un gusto, les mando un saludo.
Que pase bien, chao, chao.